comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Zaragoza, con el Padre José Antonio Calvo.
Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Les habla el Padre José Antonio Calvo desde la diócesis del Pilar, desde Zaragoza, muy cerca de ese lugar donde la Virgen María puso esa columna que es signo de la fe católica en nuestra tierra hispánica. El punto cero, podríamos decir, de la expansión del Evangelio, de la evangelización en Hispania y en esa comunidad de pueblos hermanos de América y de otros lugares del mundo. Pensemos también en Filipinas y en partes de África. Estamos muy cerca de la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora y, tal y como les anuncié, voy a continuar hablando del oficio divino, del oficio divino. El mes pasado hablé del tiempo, hablé de la hora, hablé de la exigencia de distribuir nuestra jornada de modo que podamos realizar todo aquello que como cristianos debemos hacer. Les hablaba de la oración, les hablaba del sueño, por supuesto, les hablaba del trabajo y de la recreación. Hoy vamos a hablar más directamente del oficio divino. Aquel programa estaba muy orientado por la celebración de la fiesta de San Benito de Nursia, padre de monjes, patrono de Europa. En el último párrafo del prólogo de su regla es donde aparece esa sentencia, esa frase sensacional. Vamos pues a instituir una escuela del servicio divino y al hacerlo esperamos no establecer nada que sea áspero o penoso. Pero si por una razón de equidad, para corregir los vicios o para conservar la caridad, se dispone algo más estricto, no huyas enseguida aterrado del camino de la salvación, porque éste no se puede emprender sino por un comienzo estrecho. Mas cuando progresamos en la vida monástica y en la fe, se dilata nuestro corazón y corremos con inefable dulzura de caridad por el camino de los mandamientos de Dios. De este modo, no apartándonos nunca de su magisterio y perseverando en su doctrina en el monasterio hasta la muerte, participemos de los sufrimientos de Cristo por la paciencia, a fin de merecer también acompañarlo en su reino. Amén. Vamos pues a instituir una escuela del servicio divino. Con tres claves en esta escuela del servicio divino. En equilibrio, el ora, el labora, el reza y el trabaja, en el silencio, aprendiendo a escuchar la voz de Dios, y en comunidad, no estamos solos, vivimos con otros y en un mundo rodeado de personas y de cosas. Claro, para vivir esta escuela del servicio divino, era necesario atender a esa llamada del apóstol San Pablo, que es una llamada que viene directamente del mismo Señor. Conviene que oréis siempre y sin desfallecer. Oportet semper orare et non deficere, dice el Evangelio. La oración incesante intenta realizarse por medio del ritmo de las horas de oración, momentos privilegiados que ayudan a orientar todas las actividades al diálogo incesante con Dios. En la escuela del servicio divino, el trato con Dios es el quicio. ¿De dónde viene el ritmo de oración? Bueno, pues si pensamos en cómo rezaban los judíos piadosos en tiempo de Jesús, nos encontramos con dos ritmos, un ritmo señalado por los salmos, reza cuando te acuestes y cuando te levantes, y otro segundo ritmo, sacrificio de la tarde, sacrificio de la mañana y cierre de las puertas del templo. Dos ritmos de oración que se vivían en tiempos de Jesús. Sin embargo, la oración de Jesús desborda ampliamente estos usos habituales de un judío piadoso. Él reza, ora, se retira en cualquier momento. El Señor es ejemplo divino de ese orar siempre y sin desfallecer. Y de él no sólo recibe la Iglesia el Padre Nuestro, sino que la comunidad apostólica recibe esa costumbre, o incluso más que esa costumbre, una forma de vida, que es la de la oración unánime, asidua y perseverante. Así vivía la primera Iglesia, la Iglesia apostólica, unidos en la oración, en una oración asidua, en una oración perseverante. Bien, desde el siglo IV, nos encontramos con dos caminos respecto a la liturgia de las horas o esta forma de rezar que pervive hasta hoy. Nos encontramos con un camino que es el oficio catedralicio, en el que fundamentalmente se santifica la mañana con el rezo de laudes y la tarde con el rezo de vísperas. Ahí encontramos los testimonios de San Hilario, San Ambrosio, San Agustín, salmos, himnos y cánticos inspirados. Es lo que encontramos en estos dos momentos de oración, tal y como recoge la Epístola a los Efesios en el capítulo 5, versículo 19. Orad con salmos, himnos y cánticos inspirados. Este oficio catedralicio está presidido por el obispo o en su lugar por un presbítero y asiste el pueblo de Dios. Asiste el pueblo de Dios. No solo es la oración de los clérigos, sino que es la oración del pueblo de Dios. Paralelamente al oficio catedralicio se desarrolla el oficio monástico. Y se entiende fácilmente la especial vocación a la oración y esa fuga mundi, esa huida del mundo que viven los monjes, pues van multiplicando las horas litúrgicas. Tertuliano habla de cinco tiempos: laudes, tercia, sexta, nona y vísperas. Casiano y San Basilio hablan de siete tiempos de oración, añadiendo los oficios litúrgicos de prima y de completas a esos otros cinco tiempos, laudes, tercia, sexta, nona y vísperas. Y San Benito incluye los nocturnos. Serán ya ocho tiempos de oración. Con San Benito, el oficio divino, la liturgia de las horas, alcanza una expresión bellísima. Él también es el que recomienda que el salterio, es decir, el libro de los salmos, se rece completo una vez a la semana en esas horas del oficio divino. El influjo monástico es muy grande, sobre todo en la Iglesia romana, y se va impulsando. Van creciendo también en las catedrales, en torno al obispo, el número de horas canónicas que se rezan, aunque con una diferencia. Los monjes lo viven como un officium, como un trabajo, como un deber, mientras que los clérigos, lo viven como una misión que les encomienda la Iglesia. Sobre esta base de la liturgia benedictina, nos encontramos con distintas reformas, abandonos, llega un momento en el que el pueblo de Dios no participa en estas horas, impulsos, nos encontramos con nuevas órdenes religiosas o institutos que están exonerados de rezar el oficio divino en el coro. Bueno, nos encontramos con distintas posibilidades, hasta llegar al hoy. El hoy, simplemente quiero recalcar cómo el Concilio Vaticano II devuelve al oficio divino el carácter de oración común del pueblo de Dios. Los fieles cristianos, los fieles católicos, estamos invitados a vivir estos oficios. No solamente es cuestión de monjas, de monjes o de curas. El pueblo de Dios está llamado a participar cotidianamente de la oración de laudes y de la oración de vísperas, que son las principales horas del oficio divino. En muchas parroquias se ha popularizado el rezar laudes o vísperas en algunos momentos, pero esto tiene que crecer todavía más. Bien, hacemos una pequeña parada y meditamos sobre ese mandato del Señor. Conviene que oréis siempre y sin desfallecer.
Benedictus Dominus Deus Israel, cuia visitavit et fecit redemptionem plebis suae.
Et erexit cor nos salutis nobis, in domo rege pueris sui.
Sic ut locutus espero sanctorum, quia saeculo sunt prophetarum eius.
Salutem ex inimicis nostris, et in mano omnium qui oderunt nos.
Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamenti sui sancti.
Ius iurandum quod iuravit ad Abraham patrem nostrum, naturum senobis.
Ut sine timore de mano inimicorum nostrorum liberati, serviamus illi.
In sanctitate et justitia coram ipso, omnibus diebus nostris.
Et tu, puer propheta altissimi, vocaveri, preibis enim ante faciem Domini parare vias eius.
Ad andam scientiam salutis plebi eius, in remissionem peccatorum eorum.
Per vis sera misericordiae Dei nostri, quibus visitavit nos oriens exalto,
illuminare iscui in tenebris et in umbra mortis erent, adirigendo speres nostros in via patiens.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Seguimos hablando de la liturgia de las horas. Y en concreto ahora vamos a intentar ver cuál es el sentido de cada una de estas horas canónicas. El carácter horario de la liturgia de las horas, valga la redundancia, No solo es por el hecho de que estos rezos tengan que tener lugar a determinadas horas del día, sino que además consideran algunos momentos, algunos temas referidos a las horas o a los misterios de la salvación vinculados históricamente a ella. Comenzamos por los laudes. Laudes, una de las horas mayores. Es la oración que abre el día. La esposa, que es la iglesia, se levanta para cantar al sol que nace. Y ese sol que nace es Cristo. Se le llama oración de la mañana, laudes matutinas, alabanzas matutinas. Y en concreto la instrucción sobre la liturgia de las horas dice lo siguiente. Las laudes matutinas están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana, como salta a la vista en muchos de sus elementos. Pues sí, sus himnos, los salmos, las lecturas hacen muchas referencias a la mañana, a la aurora, a la luz, a la salida del sol, al comienzo de la jornada y de los trabajos. Y en concreto, el cántico de Zacarías, el Benedictus. El Benedictus es una oración al alba, al sol que nace. Junto a los laudes tenemos ya por la tarde las vísperas. Las vísperas están íntimamente unidas a la tarde, como conclusión del día y comienzo de la noche. Se celebran las vísperas por la tarde, cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. Fundamentalmente es acción de gracias, pero también aparece la petición de perdón. Y de algún modo se recoge el misterio de la cena del Señor y recuerda la muerte de Cristo. De algún modo también tienen un cierto escatológico, acento, sentido escatológico referido a la última venida de Cristo, que nos traerá la gloria de la luz eterna. En muchas liturgias orientales, esta hora de vísperas está precedida de la iluminación de un lucernario. Se va encendiendo las velas que alumbran y adornan el altar, las velas de la iglesia, al mismo tiempo que se realiza la ofrenda del incienso. Especialmente esa ofrenda del incienso mientras se canta el cántico de la Virgen María, el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor. Ese cántico que hace una recapitulación de todo lo que son las bendiciones de Dios a la Virgen María y a la Iglesia. Tenemos también el oficio de lecturas. El oficio de lecturas, que originariamente era un oficio nocturno y que en muchos monasterios se sigue celebrando de modo nocturno. En las primeras horas del día que comienza o antes de que haya salido la luz del sol. Ahora mismo, con la reforma litúrgica emprendida por el Concilio Vaticano II y sus desarrollos posteriores, el oficio de lecturas puede rezarse en cualquier momento del día. En cualquier momento del día. En el oficio de lecturas normalmente vamos leyendo salmos que no se rezan en otras horas y además lo rezamos pues siguiendo el número de los salmos. Además, como su propio nombre indica, hay dos lecturas prolijas, dos lecturas largas. Una lectura, la primera, que corresponde a la Sagrada Escritura, y otra segunda, que corresponde a un texto de algún santo o de documentos del magisterio de la Iglesia. Entre el oficio de laudes y el oficio de vísperas tenemos tres horas, las horas intermedias, que van jalonando de alguna manera la jornada. Tercia, sexta, nona. Es verdad que para los que no estamos obligados al rezo coral del oficio divino, podemos rezar una sola hora intermedia, en el momento en el que más se ajuste a nuestra jornada. Sin embargo, en donde el oficio coral es obligado, rezan estas tres horas. Son horas breves, con tres salmos, con una pequeña lectura, un responsorio y directamente la oración. Todo ello precedido de la invocación inicial y de un himno. La tradición ha puesto las tres horas en relación con las tres personas divinas, con la triple oración de Daniel, de los hebreos, de los apóstoles y de los primeros cristianos. Sin embargo, tal como explica la ordenación general de la liturgia de las horas, tienen una vinculación especial con la historia de la salvación. Tercia, sobre las 9 de la mañana, recuerda la venida del Espíritu Santo y la crucifixión de Cristo. Sexta, en torno a las 12 del mediodía, evoca la oración de Pedro en casa del curtidor, la agonía de Cristo y su ascensión al cielo. Nona, nos trae a la memoria la oración de Pedro y Juan en el templo, la curación del tullido y la sacudida de la tierra recordada por los evangelios, y sobre todo la muerte de Cristo. Nos queda la oración de completas, que es una oración que se dice antes de retirarse al descanso. Es una oración de confianza en Dios. Comienza con un acto penitencial y con un examen de conciencia. Y termina, después del rezo de un salmo o dos salmos, con un cántico, el cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Volvemos a tener una mención al sol. Si por la mañana es Él nos visitará el sol que nace de lo alto, ahora hablamos de este sol de salvación para todas las naciones y del gozo de quien ha vivido la jornada en presencia de Dios, haciendo todo lo que tenía que hacer con sencillez. Termina este oficio de completas con una antífona mariana. Esa antífona mariana no puede ser cambiada por cualquier canto a la Virgen. Estamos hablando de la Salve, estamos hablando de el Regina Cheli en Pascua, estamos hablando de Alma Redemptoris Mater, particularmente vinculada al ciclo de Navidad, desde el tiempo de Adviento, o Ave Regina Celorum, que está vinculada con el tiempo de Cuaresma, y también el Subtum Presidium, bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Quiero terminar diciendo que, de un modo especial con la reforma litúrgica, hay dos horas que contienen el rezo de la oración dominical, la oración del Señor. Son la oración de la mañana, laudes, y la oración de la tarde, vísperas. Son dos horas en las que se introducen unas preces, en el caso de la mañana, para consagrar a Dios el día y el trabajo, y en el caso de vísperas, para dar gracias a Dios, para pedir por los difuntos, para pedir la paz. Se termina, en cualquier caso, cada una de esas dos series de peticiones, de preces, con el rezo de Padre Nuestro, el rezo del Padre Nuestro. Bueno, hemos hecho un primer recorrido por el oficio divino que durante los próximos meses, si Dios quiere, iré ampliando. Damos muchísimas gracias a Dios por brindarnos este instrumento que es Radio María para conocer la doctrina, conocer la liturgia, conocer los apostolados y sentirnos en todo momento miembros de la Iglesia. Les deseo una feliz jornada, una feliz semana.
finaliza el Dios de cada día, hoy desde la Archidiócesis de Zaragoza con el Padre José Antonio Calvo.